RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Alimento y Salud, con Teo Sánchez en Radio 5, Radio Nacional de España.
Saludos y bienvenidos. Comenzamos Alimento y Salud en esta sintonía, que es la de Radio 5 y Radio Exterior de España. Intentamos, ya saben, no olvidar nunca la importancia de comer bien. Hoy vamos a hablar primero del envejecimiento de la piel, o lo que es lo mismo, la salud de la piel, y de los factores que están relacionados con una piel saludable. Y después llegan las frutas y las hortalizas hasta nuestro programa. Hablamos de sus características nutricionales y curiosidades. Y hoy le toca el turno a la acedera. Así que comenzamos. Alimento y salud. Saludamos a la doctora Carmen Fernández Ayestarán. Bienvenida a nuestro programa, doctora.
Buenos días, un placer.
Médico estético desde hace muchísimos años, ¿no, Carmen?
Sí, muchos, muchos. Más de 30, sí, sí.
Bueno, nos atiendes desde Santander, ¿verdad?
Desde Santander, sí. Una tierra maravillosa y preciosa, como todos sabéis.
Donde ejerces esa labor sí. Relacionada directamente con el cuidado de la piel. Últimamente quizás más se repara en esta salud que hace años, ¿no?
Pues desde la pandemia ha sido un boom quizá incluso en gente más joven, lo cual a nosotros nos halaga porque así cuando esas pieles llegan a una cierta edad van a estar más cuidadas y van a ser más saludables.
Hay más preocupación en la sociedad por el cuidado de la piel y sobre todo por evitar el envejecimiento. Quizás tengo yo esa sensación, no sé si es cierta.
Nosotros hablamos siempre de el envejecimiento nos va a llegar a todos, pero nos puede llegar de diferentes maneras. Cuanto más la cuidemos, cuanto antes hagamos una prevención, ese envejecimiento va a ser más lento, de una forma más gradual.
Hay un trabajo preventivo, entonces.
Por supuestísimo. Hay varios factores que influyen en el cuidado de la piel. El peor factor para la piel, por supuestísimo, es el sol. El sol, el tabaco, pero si nos centramos en la parte de alimentación, es verdad que una alimentación con grasas saturadas, eso va a repercutir muchísimo en que veamos una piel bonita o no.
El ejercicio físico también tiene influencia en esa salud cutánea.
Mira, el ejercicio físico, en su justa medida, es beneficioso para todos y, por supuesto, para la piel porque se oxigena más. Pero cuando ese ejercicio físico acaba siendo un poco patológico, entre comillas, ya no vamos a ver ese beneficio. Y cuando el ejercicio físico es al aire libre, de una forma continuada y no hay una protección extrema con filtros solares, con pantallas de tipo 50 o más, entonces sí que vamos a ver un daño, una elastosis muy importante, igual que la gente del campo que no se protegía hace 100 años, igual.
Retomando las ideas que nos decía la doctora Fernández Ayestarán, el sol es ese primer enemigo, digamos, de la salud de la piel. Y hablaba de alimentación. Ha citado la doctora algunos elementos de nuestra alimentación que pueden tener influencia en esa salud de la piel, sobre todo desde el ámbito de la prevención.
Sí.
¿De qué manera? ¿Por qué influye la alimentación de esa manera también directa en la salud de la piel?
Como ya sabes, Hipócrates decía aquello de que nuestra alimentación es nuestra salud, ¿no? Toda nuestra salud empieza por la alimentación, por una alimentación adecuada. No es tan importante qué comemos, lo más importante es que sea muy variado. No pasa nada porque un día uno se tome un cocido montañés con chorizo, tocino, morcilla. Lo que no está bien es que se tome de una manera continuada y diaria. Pero hay muchos alimentos que sí que debemos de implementar en nuestra dieta de una forma diaria, como pueden ser verdura, legumbre, frutos secos, etcétera, etcétera.
¿Las vitaminas de los alimentos son el principal factor para esa salud de la piel? ¿O hay otros elementos concretos, otros nutrientes concretos que influyen directamente?
Pues fíjate, ahora mismo que hay toda esta corriente vegana en la sociedad, está muy bien, cada uno es muy libre, pero no hay que olvidar que la proteína es quien nos da la estructura a nuestra piel, a nuestro cuerpo, a nuestros músculos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando una persona opta por no tomar una proteína animal, cárnica, pescados, huevos, entonces debe de cuidar muy bien la combinación de vegetales en su dieta. Porque, por ejemplo, las legumbres están muy bien, llevan mucha proteína, pero son deficitarias en ciertos aminoácidos que son indispensables para nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo no los puede sintetizar de una forma autónoma. Entonces, esa proteína de la legumbre hay que mezclarla con ciertos cereales y viceversa. Los cereales tienen unos aminoácidos que no tiene la legumbre.
¿Y conseguir así la proteína completa?
Claro, por ejemplo, los famosos frijoles o alubias que nosotros tomamos, ¿no? En España mucha alubia, pues tomarla por ejemplo con arroz, garbanzos con arroz, una combinación así. Y no olvidarse nunca de los frutos secos, porque a veces son los grandes olvidados y tienen un aporte muy importante también de proteínas y de vitaminas.
O sea que curiosamente pensábamos que las vitaminas guardaban una relación directa, que seguro que la tienen, pero las proteínas si cabe todavía más después de escuchar a la doctora Fernández Ayestarán, ¿no?
Mira, el envejecimiento empieza porque nuestros huesos empiezan a perder masa. Si tú ves un cráneo de una persona anciana frente a un cráneo de una persona joven, es como si la carcoma se lo hubiera comido. Entonces, la osteoporosis famosa que todo el mundo conocemos, ¿no? Y también es muy importante la sarcopenia, que es la pérdida de músculo. Esa pérdida de músculo se acentúa con la edad. Y para todos estos factores es tan importante esa proteína estructural.
Doctora, no me ha hablado de hidratación.
De hidratación de la piel. Sí, todos sabemos que es muy importante el agua, ¿no? Como dicen las famosas, yo estoy así de guapa porque bebo mucho agua y duermo 8 horas, ¿no? Y no se hacen nada. Pues bueno, es así, ¿no? Bueno, mira.
Intuyo una sonrisa irónica.
Mira, hay muchos tratamientos que hay ciertas personas que nunca harían, ¿no? Pues rellenos, etcétera. Pero sin embargo, la tecnología nos está ayudando mucho a adquirir resultados muy naturales. Cuando se hacen de una forma continua en el tiempo, van a prevenir también ese envejecimiento. La última tecnología que yo he adquirido en la consulta es un láser de 19-27 nanómetros y ese hace unos canales y va remodelando el colágeno. Por eso te digo que es tan importante también porque el colágeno es otra proteína que se encuentra en la piel. Y para que ese colágeno se forme es necesario que tomemos proteínas y también, por ejemplo, la vitamina C, que forma parte de esa formación de colágeno.
Beber el agua en la cantidad adecuada y no sé si el uso de cremas hidratantes que todos tenemos en casa, ¿no?
Sí, bueno, está bien. La crema hidratante lo que hace es evitar que perdamos el agua. No es que nos aporte, porque la barrera cutánea está ahí precisamente para eso, para defendernos, ¿no? Uh-huh. Pero yo, fíjate, más que la hidratante, que es la verdad es que es muy agradable darte una hidratante, es la protección solar, que yo a todos mis pacientes recalco una y otra vez, darse protección solar varias veces al día, incluso aunque no haya sol, aunque estemos en interior, porque todo lo que sea estimulación lumínica del melanocito puede afectar a un envejecimiento más rápido.
¿Y qué zonas son las más propensas a ese envejecimiento, doctora?
Obviamente la cara, porque es la que más expuesta tenemos, pero no hay que olvidarse también de las manos, porque las manos denotan, ¿no? No es nuestra carta de presentación muchas veces.
Doctora Ayestarán, agradecemos su experiencia en el mundo de la medicina estética de tantos años. Desde Santander nos atendió hoy gentilmente. ¿Toda su vida en Santander?
Toda mi vida en Santander. Ya te comenté al principio, es una ciudad preciosa con una calidad de vida altísima. Y aunque es verdad que mi 50% de vasco lo tengo ahí, mi vida tanto estudiantil como mi vida laboral se ha desarrollado en Santander.
Carmen Fernández Ayestarán, médico estético. Muchísimas gracias por atender hoy nuestra llamada.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
En nuestro correo electrónico recibimos comentarios, dudas o sugerencias.
Alimento y salud @rtve.es.
El presidente del Comité Científico de la Asociación 5 al Día es nuestro amigo, el dietista nutricionista Manuel Moñino, un amigo del programa que nos ayuda a conocer detalles y bondades de las frutas y hortalizas. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Teo. Muchas gracias por dar la voz a la Asociación 5 al Día y a las bondades de las frutas y hortalizas para nuestra salud. Y el medio ambiente también, ¿eh?
Estoy absolutamente convencido de ello, Manuel.
No, y puedes estarlo, ¿eh? Porque la evidencia es sólida. Es sólida, tan sólida que muchas veces algunos se inventan bondades que van más allá de lo que está demostrado, ¿no? Pero sin duda, sí. Salud y medio ambiente y economía. Nuestro país es uno de los grandes productores de frutas y hortalizas.
Es decir, que sobran razones para hablar de estos alimentos en nuestro programa periódicamente. Hablamos con Manuel de frutas y hortalizas. ¿Qué tenemos hoy preparado para contar a nuestros oyentes, Manuel?
Hoy vamos a hablar de una hortaliza que probablemente cuando diga su nombre muchas personas dirán, ¿y esto qué es? Y yo les digo que la han visto casi con toda seguridad cuando han ido por un camino, cuando han ido al monte, cuando han ido por un huerto y han visto hierbas por ahí, pues ahí han visto seguro a la acedera, Rumex acetosa. Esa es la hortaliza que seguramente alguien dirá, bueno, es que yo no he comido nunca esto, ni siquiera he visto en los mercados, ¿no? Pero que seguro han visto cuando han ido andando por el campo.
Claro, pero no saben qué es una planta comestible en este caso.
Exacto.
La acedera. Seguro que en el ámbito rural sí que es realmente conocida y posiblemente en generaciones anteriores, ¿no, Manuel?
Sí, porque es una planta silvestre que crece en las zonas húmedas de Europa, en toda el área mediterránea, también en el continente americano, en Norteamérica principalmente. Y es una planta que además tiene raíces perennes, ¿no? Que cuando brota y vuelve a salir al año siguiente, se forma el ciclo de sus hojas, el tallo que va a dar las flores y las semillas. Y por cierto, ese tallo, que eso es un distintivo que puede ayudarnos a identificarlo, ¿no? Porque es una especie de penacho con semillas tipo como las semillas de los pimientos más o menos, ¿no? Y están en penachos como si fuera una mazorca de tipo de sorgo, ¿no? Eso es como un penacho con semillas, ¿no? Si las vemos podemos identificar esa hortaliza, ¿no? Que encontramos, como digo, en los campos, ¿no? de los países mediterráneos. Tienen un sabor sus hojas, porque lo que se consumen son sus hojas, es un sabor ácido. De hecho, también se llama vinagrera o agrilla, por ese sabor agrio y ácido que suele tener, ¿no? Y además también tiene su composición, es muy rica en ácido oxálico, y esto también la da astringencia y ese sabor ácido, ¿no? Sus hojas son lanceoladas y son carnosas, con un pecíolo pequeñito, crecen en grupos de tres y algunas variedades tienen, y esto va a ser una nota que probablemente ayude a algunos oyentes a identificarla, en algunas variedades los nervios de la hoja y el pecíolo son de color rojo. Digo esto porque si alguien ha consumido alguna vez las ensaladas que se venden embolsadas, que ya están desinfectadas y listas para consumir, en aquellas que son especialmente las gourmet, va a encontrar esas hojas verdes con nervios rojos. Pues esos verdes con nervios rojos son las acederas.
Acabo de buscar la acedera en internet y efectivamente la has descrito perfectamente, Manuel.
Bueno, para eso trabajamos en 5 al Día, para facilitar esa alfabetización alimentaria que necesitan las personas para poder tomar decisiones y responsables con su salud. Y cuanto mejor descrito que estén las cosas y más información, pues más herramientas tiene uno para decidirlo, ¿no?
Manuel, cuéntanos más cosas interesantes de esta hortaliza, la acedera, planta silvestre, por cierto.
Silvestre y nativa de Europa. Se cultiva en otros países, pero es originaria de Europa, es una hortaliza también de subsistencia, porque se ha consumido a lo largo de la historia, y bueno, no, de la historia no se puede decir mucho más, ¿no? Respecto de su valor nutricional, por ejemplo, es una hortaliza que, como el resto de hortalizas, es baja en energía, además es rica en fibra, también en vitamina C, y es muy rica en minerales, en hierro, magnesio, manganesio y potasio. Son elementos que también encontramos en otras hortalizas de hoja, como las acelgas o las espinacas, ¿no? y otras hortalizas de hoja, como la borraja, los grelos, la chicoria, ¿no? Más o menos comparten esas cualidades nutricionales. Ya hemos hablado en otras ocasiones de que el manganeso tiene un reduce el cansancio y la fatiga. También el manganeso es antioxidante junto con la vitamina C, y el potasio, el papel que tiene también en el funcionamiento normal de los músculos, ¿no? Estas hortalizas también comparte con las otras hortalizas de hoja, son ricas en luteína y zeaxantina. Son carotenos que no tienen actividad de vitamina A, al contrario de los beta-carotenos. Estos carotenos, sin embargo, tienen una función muy específica en la retina. De hecho, hay investigaciones que asocian estas sustancias, la luteína y la zeaxantina, que también encontramos, por otra parte, en la yema de huevo. Imaginaos cómo de disperso están los nutrientes en toda nuestra alimentación, pues se han asociado con una reducción del riesgo del daño macular, ¿no? Que es esta parte de la retina, y por lo tanto se asocia con esa salud ocular. Pero además también, y por el contrario, los oxalatos, que ocurre también en las verduras de hoja, pueden ser contraproducentes o pueden estar contraindicados en personas que tengan alto riesgo de litiasis renal, ¿no? Pero bueno, ahí a veces no es tanto lo que se consume, sino el contexto de la dieta lo que influye más en la formación de los cálculos renales.
Si salgo al campo y consigo ver acederas, pues las puedo recolectar. Si no, tendré que comprarlas, claro.
Sí, las podrás recolectarlas si las conoces bien y sabes diferenciarlas, y que sea un campo que sea limpio, que no esté, bueno, pues en fin, que haya mascotas y tal, que hagan sus cosas por el campo. Pero lo más habitual es encontrarlas con otras hortalizas de hoja en sus variedades de brotes, o sea, cuando son tipo baby, ¿no? Las acelgas baby, las espinacas, la rúcula, canónigos, y se encuentran mezcladas, ¿no? Esos mezclum gourmets suelen incluir, os invito también a leer la lista de hortalizas que tienen el mezclum, y veréis cómo casi con toda seguridad aparece. También encontramos en manojos. Pero aquí ocurre algo muy particular. Yo vivo en Baleares y yo no encuentro grelos en el mercado. Sin embargo, si voy a Galicia, casi con toda seguridad los encontraré. Yo voy al País Vasco y encuentro, o a Navarra, y encuentro borrajas, achicorias, pero no los encuentro en otros sitios. Lo que quiero decir con esto es que a veces el acceso a determinadas hortalizas o frutas está determinado por la gastronomía del lugar o por la producción específica de esa hortaliza. Yo, por ejemplo, no he visto acerolas en manojo, pero estoy absolutamente seguro de que sí se pueden encontrar en mercados especializados o tiendas gourmet, casi con toda seguridad.
La ensalada es el primer destino, ¿no? Es evidente. Y por lo que decías, a lo mejor ahorramos en vinagre a la hora de aliñar esa ensalada, ¿no?
Sí, pero es un arma de doble filo, ¿no? Cuando hay hortalizas o frutas que tienen sabores tan potentes, hay que consumirlas con moderación, no porque vayan a ser perjudiciales, sino por lo que pueden encubrir toda esa paleta de sabores del resto de componentes del plato, ¿no? Por lo tanto, la acerola en general se utiliza en pequeñas cantidades por su sabor característico y lo encontramos, por ejemplo, en ensaladas, pero en unos cuantos brotes, ¿no? También es en zonas, por ejemplo, del centro de Europa, se consumen en sopa, para en especie de como una sopa de berros, pues también, no he comentado antes, pero en lo que afecta a la conservación, se trata igual que el resto de hortalizas de hoja. Muchas veces hemos comentado que las hortalizas de hoja que vamos a consumir en crudo hay que desinfectarlas y que para conservarlas en la nevera, porque fuera en la temperatura ambiente no lo permiten porque se deshidratan y pierden esa turgencia que precisamente es el valor que aporta ese tipo de hortalizas en las ensaladas, por ejemplo, podemos limpiarlas, desinfectarlas, centrifugarlas y dejarlas en la propia centrifugadora de verduras para mantenerlas ahí turgentes durante todo el tiempo que vayamos a ir yendo para consumirlas, ¿no? En temperatura ambiente, como digo, no se aconseja. En refrigeración allí, así ya desinfectada, podemos mantenerlas entre 3, 4 o 5 días sin ningún problema. Y si las compramos en hortalizas de cuarta gama, tenemos que ajustarnos a la, tiempo, al, a la fecha de caducidad, en cualquier caso, para evitar desperdicios. Muchas veces, llegado la fecha de caducidad, en esos mezclum hay algunas hortalizas de hoja que son más sensibles, podemos retirarlas y consumir el resto, pero sí, en este caso es importante desinfectarlas de nuevo porque ya han estado en contacto con otras que han estado ya deterioradas, ¿no? Y si queremos, incluso se pueden desecar. Hay en herboristerías que podemos encontrar estas las acederas desecadas.
Ya no se me va a olvidar nunca la acedera. Gracias a Manuel Muñino, que nos habló hoy un buen rato de esta planta silvestre considerada una hortaliza comestible. Que tengas buen día y hasta la próxima, Manuel Muñino.
Muchas gracias, Teo. Hasta la próxima.
Y nos tenemos que despedir. Un día más termina nuestro programa. Alimento y Salud vuelve a esta sintonía la próxima semana. Ahora les dejamos con las noticias de nuestros compañeros de los servicios informativos de Radio Nacional de España.